Desde un servidor de internet ubicado en Francia fueron hackeadas numerosas cuentas de un banco de plaza, las que luego terminaron saqueadas por estafadores que compraron la información.
Según informa Últimas Noticias, la maniobra la venían realizando desde hacía 2 años.
Sí, se explica cómo era la operativa. Los piratas informáticos obtenían los datos, luego los comercializaban para que delincuentes pudieran acceder a las cuentas y efectuar los robos. Al parecer, los montos que sustraían no eran demasiado elevados para que pasaran inadvertidos, y ello ocurría a su vez en cuentas que contaran con importantes depósitos. Una vez que se tenía concretado el hackeo, se producía el contacto con personas que tenían cuentas bancarias a las que les explicaban que necesitaban que les permitieran realizar depósitos en ellas, depósitos por los que pagarían un porcentaje. Por ejemplo, si la persona les aceptaba recibir $1,000, solo tendría que devolver 800. Los 200 le quedaban como una especie de comisión a la persona que aceptara recibir esa plata que venía a su vez robada de otra cuenta, ¿no? Luego, la persona que aceptaba el negocio tenía que hacer un envío al exterior a través de una firma internacional de esos $800, digamos, ¿no? Bueno, lo cierto es que el Departamento de Delitos Económicos de Interpol pudo establecer que en este ilícito que se venía consumando desde hace 2 años había decenas de implicados. Durante los operativos supervisados por la justicia fueron detenidas en los últimos días 20 personas, prestaron declaración ante el magistrado, el resto de los detenidos quedó en libertad. Luego de las audiencias, 2 de los indagados fueron procesados, uno por reiterados delitos de estafa y el otro por tentativa de estafa. En esta materia, en cuanto a los delitos novedosos surgidos en los últimos años, hay otra noticia hoy. Una banda de delincuentes que cometió cerca de 200 estafas con tarjetas clonadas en diferentes países de la región, entre ellos Uruguay, fue desbaratada por la Dirección de Investigaciones de Mar del Plata.
Los autores son 2 brasileños y un argentino que fueron arrestados justamente en esa ciudad argentina.
El presidente José Mujica pidió conocer una estimación de los gastos que deberá enfrentar Uruguay para coorganizar el Mundial 2030 conjuntamente con Argentina.
El gobierno dará este año un impulso definitivo a la candidatura. Así quedó establecido ayer en una reunión entre Mujica, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, y las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, encabezadas por su presidente, Sebastián Bauzá.
El subsecretario de Vivienda, Jorge Patrone, presentará hoy su renuncia al primer mandatario.
El motivo de su alejamiento tiene que ver con diferencias de gestión con la ministra Graciela Muslera.
La jerarca había cuestionado a Patrone durante el Consejo de Ministros del lunes a raíz de una nota periodística.
Según consigna hoy La República, las diferencias entre Muslera y Patrone se arrastran desde hace un año atrás. Realmente estaba muy entusiasmado en llevar adelante algunos proyectos y hacer un trabajo transversal con otros ministerios. Pero todo tiene su tiempo y en la medida que no he recibido los apoyos políticos, la decisión es alejarme, dijo Patrone.
La nota de La República nota que Patrone pertenece a Asamblea Uruguay y que el cargo sería ocupado por otro representante del Frente Liber Sereni.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, definió como breve y superficial al líder colorado Pedro Bordaberry y lo comparó a un ángel descalificador que funciona a ritmo de Twitter. Bonomi respondió de esta forma a la calificación de inepto que le había atribuido Bordaberry.
La historia es larga, es un enfrentamiento fuerte y que ha tenido distintos actos. La crónica aparece, por ejemplo, hoy en Últimas Noticias, que empieza con una frase: el senador reparte culpas a diestra y siniestra, parece un ángel descalificador que funciona a ritmo de Twitter. Así describió Bonomi a Bordaberry en contestación a acusaciones del senador colorado por su gestión al frente del Ministerio del Interior. Días atrás, Bonomi señaló que quienes llamaron a armarse a los ciudadanos debían hacerse responsables de algunas de estas muertes que han ocurrido en los últimos tiempos. Sus declaraciones generaron la reacción de Bordaberry, quien recordó que fue, por ejemplo, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quien se manifestó tiempo atrás, cuando era parlamentario, a favor del uso de las armas. Bordaberry aprovechó la ocasión para descalificar a Bonomi. A su criterio, es un inepto en su cargo que le echa las culpas a los demás. Un ministro que trae 40 patrulleros y se olvida que hay que tener choferes con libreta, se va para la casa solo por dignidad, comparó en referencia a esos patrulleros en poder del ministerio que no pueden ser utilizados por falta de policías con libreta. El comentario desató ayer una respuesta dura, no solo del ministro, sino del Frente Amplio en forma institucional. En el Twitter oficial del Frente Amplio apareció ayer en la tarde la siguiente alusión a Bordaberry. Ante comentarios sobre la dignidad, esta es necesaria para no avalar una dictadura en la complicidad o en el silencio. Sigue diciendo el informe que aún más dura fue la respuesta del propio Bonomi, para quien Bordaberry debería dejar el Twitter y pensar más en profundidad. Durante la interpelación del Parlamento a Bonomi, el ministro ya se había enojado por la costumbre de Bordaberry de escribir en la red social mientras se desarrollan las sesiones. En ese sentido, Bonomi lo comparó ayer con un ángel exterminador, el personaje de una de las novelas de Ernesto Sábato. No pone conceptos arriba de la mesa. Nosotros tratamos de discutir con conceptos, estamos tratando de fundamentar por qué hay que hacer determinadas cosas y después veremos los resultados. Pero acá lo único que hay son descalificaciones, enfatizó Bonomi.
Además,
la nota termina recordando que estas acusaciones cruzadas comenzaron el domingo en el acto por los 41 años del Frente Amplio. Allí, en particular, el presidente del Frente Amplio, Jorge Brobeto, había cuestionado en general a la oposición por su, dijo, patético afán de inventar diferencias dentro del oficialismo. Y de la información que ya manejamos temprano en la primera edición del Panorama Nacional, vale la pena recordar algún titular. Por segundo día consecutivo, los funcionarios de la sucursal 19 de junio del Banco República cerraron las cajas al público a la hora 18 y solo atendieron a quienes ya tenían número, mientras que derivaron para hoy a los otros clientes que se encontraban en el local.
Los funcionarios justifican la medida por exceso de clientes o exceso de trabajo.
El presidente del Banco República, Fernando Caloi, anunció que se aplicará el concepto de paro distorsivo, donde la sanción es proporcional al impacto y al tiempo no trabajado. Indicó que una posibilidad es que los funcionarios que hicieron paro no reciban la llamada remuneración variable, equivalente a un sueldo mensual que tienen una vez por año por metas de gestión.
Caloi dijo al diario Últimas Noticias que los bancarios públicos son privilegiados porque trabajan 6 horas y media más los beneficios que tienen por ser estatales, y para subsanarlo deberían trabajar 8 horas a ver si se les acaban las bobadas, dijo.